Y ahora del referendo nos vamos para el contrarreferendo promovido por los congresistas socialdemócratas liderados por el senador de Cambio Radical Rodrigo Lara. Senador Lara, buenos días y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Lucas, a toda la mesa de trabajo, a Julio y a los oyentes.
Senador, ese contrarreferendo que usted está proponiendo, ¿es una forma de neutralizar el referendo del uribismo o usted sí tiene una expectativa real de que se alcancen las dificilísimas mayorías necesarias para llevar a buen puerto sus mecanismos de participación popular?
Pues, Lucas, pues yo considero que esto es una forma de acudir a la ciudadanía para lograr aprobar 5 puntos que han sido constantemente negados y hundidos por parte del gobierno de Iván Duque, de su ministro Alberto Carrasquilla, de la mayoría gobiernista, gracias en gran parte a las ventajas que les ofrece este asunto que es el Congreso Virtual. Yo creo que ayer escuchaba las declaraciones del expresidente Uribe, las cuales respeto, pero no comparto, porque son declaraciones que dividen al país, básicamente en campos antagónicos. Es algo que, por supuesto, beneficia mucho a él políticamente y beneficia al doctor Gustavo Petro. Y se reviven páginas que el país ya pasó y que nada resuelven los problemas de desempleo y desesperanza en millones de colombianos. Y es una forma también de desviar la atención sobre la responsabilidad política del gobierno Duque y de su ministro Alberto Carrasquilla, en que tenemos hoy la tasa de desempleo más alta de América Latina, más alta de la OCDE, que somos el quinto país del mundo en contagios de coronavirus, que el orden público se perdió, que han muerto 43 soldados, 10 policías en los últimos 6 meses asesinados, que ha habido 62 masacres, y ni hablar del decaimiento institucional, el cierre casi de facto del Congreso a través de las sesiones virtuales, y ahora van por la justicia. Esto es lo cual marcaría un derrotero autoritario. Entonces, lo que yo quiero proponerle muy respetuosamente a los liberales socialdemócratas, pero en general a todos los sectores políticos, es que a través de un referendo de futuro que genere esperanza, que no divida, pero que sí resuelva los problemas de millones de colombianos, pues vayamos a las urnas. Constantemente nos lo han negado en el Congreso, y me voy a referir a 5 puntos. Creación de una renta básica para los sectores más desfavorecidos. Esto es distinto a la política social de absolutos mínimos del ministro Carrasquilla, que llaman ingresos solidarios, 160 mil pesitos con los que pretende que una familia viva mensualmente. 2, extensión del subsidio a la nómina, a microempresas. Recuerden ustedes que yo denuncié y que el subsidio a la nómina solo llega a 130 mil empresas, un total de 1.600.000 que existen. ¿Aló?
Sí, adelante, senador.
Perdón, a 1.600.000 que existen, y excluyeron con 2 tijeretazos a las microempresas de Colombia. Y nos derrotó el ministro Carrasquilla gracias a su poder en ese Congreso Virtual. Creación de un programa público excepcional de empleo, como el del New Deal en los años 30, e incluso el plan de reconstrucción de la Alemania nazi, porque la catástrofe en materia de empleo en Colombia es de las más altas del mundo. Colombia es el segundo país del mundo en donde el desempleo más ha crecido en el año 2020. Esto es similar a las crisis más profundas que han vivido otras naciones. 4, fortalecimiento de la universidad pública, que es el único camino realmente de emancipación y de igualdad de una sociedad, y alivios a los deudores del ICETEX. Yo saqué adelante la ley que establece una cuota proporcional a lo que gana cada muchacho y la posibilidad de congelar esas cuotas. Estos muchachos no consiguen empleo hoy y están agobiados con una deuda que capitaliza intereses. Todo esto ha sido negado por el gobierno Duque y por su Congreso Virtual. Sí, y prohibición, senador, de las sesiones virtuales y reducción del salario de los congresistas que lo propusimos, recordarán, con la eliminación de los gastos de representación para los que sesionan desde su casa y que también, gracias al mismo Congreso Virtual, ha sido negado. Entonces, es un proyecto de referendo pensando en el futuro, uniendo a los colombianos y no dividiéndolos.
Senador, pero hablar de referendo para esto que usted señala, que además pues no lo entiende, por supuesto, como un llamado desde muchas orillas de la sociedad, ¿no es en realidad embarcarnos en algo que ya es absolutamente desgastante para el país, tanto el suyo como el otro referendo? Y que más bien termina siendo es el anticipo de la campaña del año 2022 para empezar a dividirnos en bandos, como usted bien lo señala, pero sobre todo empezar a calibrar el ambiente político en Colombia. ¿No le parece que ya esto de convocar referendos, además a menos de 2 años de las elecciones presidenciales, tiene más de carácter electoral y propósitos electorales políticos antes que en realidad pensar en el bienestar del país?
Es que todo proceso de referendo es un proceso electoral.
Pero hablo del suyo y también del expresidente Uribe, de ambos.
Todo proceso de recolección de firmas y de convocatoria, sea contra la corrupción, sea por una política social y un Estado más incluyente como este, o sea para básicamente eliminar la JEP y someter a la justicia, todo es un proceso electoral, todo tiene con un proceso político porque usted acude a las urnas. Es absurdo pretender que un referendo sea aséptico y no tenga connotaciones políticas. Lo importante aquí en una convocatoria de referendo es el mensaje que usted pretenda llevar y la convocatoria que le haga a los colombianos. O los convoca, señor, para dividirlos en campos antagónicos, o los convoca para resolver una deuda social que un ministro absolutamente ortodoxo, y yo diría que muy insensible, como es el ministro Carrasquilla, ha querido negar. Aquí, señor, nosotros proponemos, por ejemplo, que para las microempresas existe un régimen tributario progresivo. Entonces, pues es un plebiscito que une, es un referendo que une y es una agenda de futuro.
Señor, me parece muy válido su preocupación, porque la comparto, por supuesto. Lo que me parece es que, como en la tradición colombiana, cada reforma constitucional establece los obstáculos para que la Constitución se reforme, como pasó en la Constitución de Río Negro y en la misma Constitución del 86, y que en la Constituyente del 91 se repitió, y es que establece unos mecanismos de reforma que son imposibles de cumplir. Aquí hemos recordado los dos más recientes, el del presidente Uribe en su momento estelar y el de la corrupción. Y ninguno de los dos pasó. ¿Por qué? Porque las condiciones están hechas para que no pasen. ¿Está de acuerdo o considera que eso es una observación que no es realista?
Es muy válido. No, es absolutamente. Es decir, y menos mal que los referendos básicamente están diseñados para que realmente exista una participación masiva de los colombianos, pues porque debe generar un inmenso consenso. Por eso es tan peligroso el Congreso virtual, porque vuelve muy flexible la reforma de la Constitución y por eso lo queremos prohibir aquí. Pero yo creo que este es un momento absolutamente excepcional, Alberto. Ha sido tan demorada el paquete de ayuda del gobierno y tan escaso. Mira, hoy el ministro Carrasquilla confirma lo que hemos venido revisando a través de derechos de petición en mi oficina, y es que el país no se ha gastado, ni siquiera no ha ejecutado un punto del PIB, no ha llegado a los 10 billones de pesos en 7 meses para aliviar esta crisis. Es decir, él, por preservar un puntico de ahorro, de déficit, ha sacrificado a millones de empresas y a millones de empleos, lo cual hace que esta crisis sea muchísimo más profunda que en otros países de América Latina y de Europa y de Estados Unidos, y que el rebote vaya a ser absolutamente insuficiente y que nos haya metido en un verdadero torbellino, en un volcán social. Esto lo que busca es reivindicar a las millones de personas que perdieron su empleo, personas que están en crisis, que están como náufragos aferrándose a lo que encuentran. Esto es un mandato imperativo para que el próximo gobierno tome partido por la gente y no por el club de los 5 hombres más ricos de este país y por los intereses del grupito, porque la derecha gobierna dividiendo de día y de noche en punible ayuntamiento con los hombres más poderosos y con los intereses más poderosos de este país. Entonces, son puntos que van a convocar inmensamente a la mayoría, son constructivos, son positivos y son una inmensa deuda social que tiene este país con las clases medias y los más desfavorecidos.
Senador Lara, es que uno mira los 5 puntos de su proyecto de referendo y pues es difícil no estar de acuerdo con ellos. Pero mi pregunta ahora es, ¿de dónde sale la platica? Porque pues todos estamos de acuerdo con la extensión del subsidio a la nómina, con la renta básica, con el fortalecimiento de la universidad pública, pero eso, ¿cuánto le cuesta al Estado colombiano y de dónde va a salir esa plata?
Pues mire, Lucas, esto nos hubiera costado mucho menos si el gobierno no hubiera dejado agravar y profundizar esta crisis. Usted en este momento necesita unas políticas muy ambiciosas de relanzamiento de la economía, un plan de choque. Y a esto necesariamente habrá que acudir a un endeudamiento. Las tasas hoy en día son favorables. El mundo va a vivir en los próximos años un periodo de tasas supremamente bajas, justamente para lograr la reconstrucción de las economías. El Fondo Monetario Internacional va a monetizar en este momento un préstamo de 5.400 millones de dólares, y por otro lado, pues habrá que acudir a emisiones del Banco de la República. Porque es que ahí está el problema del enfoque del gobierno Carrasquilla, un enfoque, yo diría ya anacrónico, propio de los años 80, de absoluta ortodoxia, que por bajar un puntico del PIB, en absoluto rigor, nos ha llevado básicamente a la destrucción del empleo formal del país y al abandono de los sectores informales de Colombia. ¿Usted cómo reconstruye esto? ¿Cómo vuelve a dinamizar un mercado interno? Pues a través de unas políticas sociales. Y yo creo que la historia, en sus diferentes momentos de crisis, nos enseña que ese es el único camino. Usted lo observa básicamente en la reconstrucción de Estados Unidos después de la crisis del 29, lo observa, por ejemplo, en la reconstrucción de las nazi de la Alemania después de la crisis del 29, y lo observa en las políticas socialdemócratas europeas de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. No hay otro camino. Esto por sí solo, como creen en el gobierno Duque y el gobierno Carrasquilla, que se va a resolver y que los mercados espontáneamente lo van a resolver, es un error metodológico y es un error de comprensión de la historia, incluso absolutamente profundo. Entonces aquí hay que buscar la manera de fortalecer ese mercado, y Colombia no puede, tiene que enmendar los errores que cometió este gobierno por la tardanza de sus políticas públicas y por la estrechez y la pequeñez de las mismas.
Senador Rodrigo Lara, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W.
A ustedes, muchas gracias, muy amables. No, pues.